Jerusalén Radio trae para ustedes el audiolibro Dejados Atrás. En un vuelo internacional a Londres, el periodista Buck Williams,
Kirk Cameron
y el piloto Redford Steele,
Brad Johnson,
se encuentran en medio del evento más increíble de la historia. De repente, sin ningún tipo de advertencia, docenas de pasajeros simplemente desaparecen en el aire. Pero eso no es todo. Pronto queda claro que millones de personas están desapareciendo. Y a medida que el caos y la anarquía se apoderan del mundo, estos dos hombres partieron en diferentes direcciones, en una búsqueda desesperada de respuestas, en un viaje a través del libro del Apocalipsis en la Biblia,
basado en el exitoso libro de los Estados Unidos, Left Behind.
Comenzamos.
Libro Dejados Atrás, escrito por Tim LaHaye y Harry Jenkins. Capítulo 8. Cuando los otros escritores y editores principales regresaron a sus oficinas, Esteban Plank insistió en que Camilo Williams fuera a su casa y descansara antes de regresar para una reunión a las 8 de esa noche. «Preferiría terminar ahora e irme a casa para quedarme». «Lo sé», dijo el editor ejecutivo, «pero tenemos mucho que hacer y te quiero aguzado». Camilo seguía renuente. «¿Cuán pronto puedo irme a Londres? ¿Qué tienes allá?», Camilo le contó a Esteban de su pista sobre la reunión del financiero norteamericano con colegas internacionales y la presentación de un ascendente político europeo. «¡Oh, hombre!», exclamó Esteban. «Eso ya pasó. Hablas de Carpatia». Camilo quedó estupefacto. «Sí, él es el tipo con quien se impresionó tanto Rosenzweig». «Sí, pero piensas que él es aquel del cual mi informante...». «Hombre, has estado fuera de contacto», dijo Esteban. «No es cosa tan grande. El hombre de finanzas tiene que ser Jonathan Stonagall, quien parece estar patrocinándolo. Te dije que Carpatia iba a hablar en las Naciones Unidas, ¿no? Así que él es el nuevo embajador rumano a las Naciones Unidas», dijo Camilo. «No precisamente». «¿Entonces qué?». «Presidente del país. ¿No acaban de elegir un líder hace 18 meses?», dijo Camilo recordando el dato de Desi de que un nuevo líder surgiría fuera de tiempo y lugar. «Una buena sacudida ha ocurrido ahí», dijo Esteban. «Mejor que lo compruebes». «Lo haré. No hablo de ti. En realidad, no pienso que haya una gran historia. El muchacho es joven y atrevido y todo eso, encantador y convincente según tengo entendido. Se convirtió en una estrella meteórica en los negocios y se enriqueció cuando los mercados rumanos se abrieron al occidente años atrás. Pero aún la semana pasada ni siquiera estaba en el Senado de ellos. Estaba solamente en la Cámara Baja. La Cámara de Diputados», dijo Camilo. «¿Cómo supiste eso?». Camilo sonrió. «Rosenzweig me educó. Por un minuto pensé que realmente sabías todo. Ya sabes que te acusan de eso por aquí. ¡Qué delito! Pero te la juegas con tanta humildad». «Así soy yo». «Bien, Esteban, ¿por qué no crees que es importante que un tipo como Carpatia salga de la nada para desbancar al presidente de Rumania?». «Él no salió exactamente de la nada. Sus empresas fueron edificadas con financiamiento de Stonagall. Y Carpatia ha sido uno que aboga a favor del desarme, llegando a ser muy popular con sus colegas y con el pueblo. Pero el desarme no encaja con Stonagall. ¿No es él un halcón escondido?». Plank asintió. «Así que hay misterios». «A algunos, pero, macho, ¿qué podría ser más grande que la historia en que estás trabajando? No tienes tiempo para perder con un tipo que se vuelve presidente de un país no estratégico». «De todos modos, ahí hay algo, Esteban. Mi hombre de Londres me dio la pista. Carpatia está ligado con el no político más influyente del mundo. Va de la Cámara de Diputados a presidente sin una elección popular». «¿Y, hay más? ¿En qué lado de este asunto estás tú? ¿Hizo matar al presidente electo o algo así?». «Interesante que digas eso, porque la única arruga en la historia de Carpatia son unos rumores de que era despiadado con sus competidores de negocios años atrás». «¿Cuán despiadado?». «La gente no se despertaba». «Oh, Esteban, hablas como un gángster». «Y escucha, el presidente anterior renunció por Carpatia. Insistió en que él fuera instalado como presidente». «¿Y dices que no hay historia ahí?». «Macho, esto es como los viejos golpes de Estado en Sudamérica. Uno nuevo por semana. Gran cosa. Así que Carpatia está ligado a Stonagall. Todo eso significa que Stonagall no tendrá frenos en el mundo financiero de un país de Europa Oriental que piensa que lo mejor que le pasó fue la destrucción de Rusia». «Esteban, pero esto es como un congresista nuevo que llegue a ser presidente de Estados Unidos en un año sin elecciones, sin votación, con presidentes que dimiten y todo el mundo feliz». «No, no, no, hay una gran diferencia. Camilo, aquí estamos hablando de Rumania. Rumania. carente de una posición estratégica, producto nacional bruto bajo. Nunca invadió a nadie, nunca fue el aliado estratégico de nadie. Ahí no hay nada, sino política interna de bajo nivel. Todavía huelo algo grande, dijo Camilo. Rosenzweig estaba entusiasmado con este hombre, y él es un observador astuto. Ahora, Carpatia viene a hablar en las Naciones Unidas. ¿Luego qué? Te olvidas de que ya él venía a las Naciones Unidas antes de que llegara a ser presidente de Rumania. Eso es otro rompecabezas. Él era un don nadie. Él es un hombre y rostro nuevo del desarme. Podrá lograr su buena temporada bajo el sol y sus 15 minutos de fama. Créeme, no volverás a oír de él otra vez. Stonagal tenía que estar detrás del asunto de las Naciones Unidas también, dijo Camilo. Tú sabes que Juan Diamante es amigo personal de nuestro embajador. Macho, Stonagal es amigo personal de todo funcionario electo, desde el presidente hasta los alcaldes de la mayoría de las ciudades de tamaño medio, ¿y qué? Él sabe cómo jugar el juego. Él me recuerda al viejo Joe Kennedy o a uno de los Rockefellers, ¿está bien? ¿Cuál es tu idea? Solo que Carpatia está hablando en las Naciones Unidas debido a la influencia de Stonagal. Probablemente, ¿y qué? Él anda metido en algo. Stonagal siempre está metido en algo, manteniendo las ruedas engrasadas para uno de sus proyectos. Bien, así pues, mete a un empresario en la política rumana, quizás hasta lo pone de presidente. ¿Quién sabe? Quizás hasta le consiguió su tiempito con Rosenzweig, lo que nunca llegó a nada. Ahora, expone a Carpatia un poco a nivel internacional. Eso pasa todo el tiempo debido a los tipos como Stonagal. ¿Preferirías andar detrás de esta no historia a producir un artículo de primera plana que trata de poner en perspectiva el fenómeno más monumental y trágico de la historia del mundo? Déjame pensarlo, dijo Camilo sonriendo, mientras Planck le daba puñetazos jugando. Hombre, seguro que puedes ir tras las pistas que no te llevan a ningún lugar, dijo el editor ejecutivo. Te solían gustar mis instintos. Todavía me gustan, pero ahora estás un poco falto de sueño. Definitivamente no voy a Londres, porque tengo que decírselo a mi hombre. Marga trató de hablar con el hombre que se suponía esperar a tu vuelo. Ella puede decirte cómo comunicarte y todo eso, pero vuelve aquí a las 8. Estoy reuniendo a los editores de los departamentos interesados en las diversas reuniones internacionales que habrá aquí durante este mes. Tú estarás enlazando toda esa cobertura, de modo que todos ellos puedan odiarme en la misma reunión, dijo Camilo. Ellos se sentirán importantes. ¿Pero es importante? Tú quieres que yo ignore a Carpatia, pero vas a complicar mi vida con, ¿qué era?, una convención religiosa ecuménica y una confabulación para la divisa única mundial. Te estás falto de sueño, ¿verdad, macho? Por eso es que aún soy tu jefe. ¿No lo entiendes? Sí, quiero coordinación y quiero un artículo bien escrito. Pero piensa en esto. Esto te da acceso automático a todos esos dignatarios. Estamos hablando de los líderes judíos nacionalistas interesados en un gobierno mundial único de, e improbable y escasamente apremiante. Judíos ortodoxos de todo el mundo que procuran reconstruir el templo, o algo como, estoy siendo invadido por los judíos. Monetaristas internacionales que construyen el escenario para una sola divisa mundial, también improbable. Pero esto te permitirá mantener un ojo en tu agente comercial favorito, Stonagal. Correcto, y los jefes de varios grupos religiosos en pos de la cooperación internacional. ¿Por qué me sigues aburriendo? Por favor, esta gente discute imposibilidades. ¿Desde cuándo han podido los grupos religiosos llevarse bien? Macho, todavía no lo captas. Vas a tener acceso a toda esta gente. Religiosos, ricos, políticos, mientras que tratas de escribir un artículo sobre lo que pasó y por qué pasó, puedes conseguir las ideas de las mentes más grandes desde los puntos de vista más diversos. Camilo se encogió de hombros rindiéndose. Tienes un punto. Pero sigo diciendo que los editores de departamento van a resentirse conmigo. Hay algo que decir a favor de la persistencia. Yo todavía quiero tratar de llegar a Carpatia. Eso no será difícil. Él ya es el favorito de la prensa de Europa. Ansioso por hablar. Stonagal. Tú sabes que él nunca habla con la prensa, macho. Me gusta el desafío. Vete a casa y descansa bien. Te veo a las 8. Marga Potter estaba preparándose para irse cuando Camilo se acercó. Oh, sí, dijo Marga, dejando de lado sus cosas y hojeando su libreta de anotaciones. Traté de hablar con Desi Burton varias veces. Me comuniqué una vez con su voicemail y le dejé tu mensaje. No recibí confirmación. ¿Está bien? Gracias. Camilo no estaba seguro de que podría descansar en casa con todo volando por su cerebro. Se sorprendió agradablemente cuando llegó a la calle al ver que había representantes de varias compañías de taxis dispuestos afuera de los edificios de oficinas, dirigiendo a la gente a los taxis que podían llegar a ciertas zonas por rutas indirectas. por supuesto, por tarifas elevadas. A Camilo lo dejaron, por $30 en un taxi compartido, a 2 cuadras de su apartamento. Tendría que estar de regreso en su oficina dentro de 3 horas, así que hizo arreglos con el chofer del taxi para que lo recogiera en el mismo punto a las 7:45. Decidió que eso sería un milagro. Con todos los taxis de Nueva York nunca antes tuvo que hacer tal arreglo y, por lo que sabía, nunca había visto 2 veces al mismo chofer de taxi. Raimundo se paseaba de un lado a otro sintiéndose miserable. Llegó a la penosa conclusión de que esta era la peor época de su vida. Nunca antes había pasado por una época remotamente similar. Sus padres habían sido mayores en edad que los de sus compañeros. Cuando ellos murieron, a 2 años uno del otro, había sido un alivio. No estaban bien, no estaban lúcidos. Él los quería, y no eran una carga, pero en realidad había muerto para él años antes debido a infartos y otras dolencias. Cuando murieron, Raimundo se entristeció de cierto modo, pero mayormente fue tan solo algo sentimental. Él tenía buenos recuerdos y apreciaba la bondad y las expresiones de pésame que recibió en los funerales, y siguió adelante con su vida. Las lágrimas que pudo derramar no eran por remordimiento ni dolor. Se sentía primordialmente nostálgico y melancólico. El resto de su vida había transcurrido sin complicaciones ni penas. Llegar a ser piloto era como subir a cualquier otro nivel profesional de alta remuneración. Uno tenía que ser inteligente, disciplinado y competente. Subió de rango en la forma habitual. Reserva militar, aviones pequeños, luego los más grandes, entonces los jets y los de combate. Finalmente, había alcanzado la cumbre. Había conocido a Irene en la universidad estando en el cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva. Ella había sido una hija del ejército que nunca se había revelado. Muchas de sus amigas le habían dado la espalda a la vida militar sin querer mirar hacia atrás. El padre de ella había muerto en Vietnam y su madre se casó con otro militar, así que Irene había visto o vivido en casi toda base militar de Estados Unidos. Se casaron cuando Raimundo estaba por graduarse de la universidad e Irene empezaba. Ella dejó los estudios cuando él se fue a la Fuerza Aérea, y desde entonces, todo había estado programado. Tuvieron a Chloe en su primer año de matrimonio, pero debido a complicaciones, esperaron 8 años más por Raimundo hijo. Raimundo estaba entusiasmado con ambos niños, pero tuvo que confesar que había anhelado tener primero un varón que llevara su nombre. Desafortunadamente, Raimundito llegó durante un periodo malo para Raimundo. Tenía 30 años y se sentía más viejo, y no le gustaba tener una esposa embarazada. Muchos pensaban que él era más viejo, debido a su pelo canoso prematuro, pero no poco atractivo, así que tenía que soportar los chistes de ser un padre viejo. Fue un embarazo particularmente difícil para Irene, y Raimundito se retrasó un par de semanas. Chloe era una vigorosa niña de 8 años. Así que Raimundo se desentendió lo más que pudo. Él pensaba que Irene cayó en una leve depresión durante ese tiempo manifestando mal carácter y siempre se mostró llorosa con él. En el trabajo Raimundo estaba en completo control, donde todos lo escuchaban y admiraban. Había sido catalogado para ser piloto de los aviones más grandes, nuevos y sofisticados de Pan Continental. Su vida de trabajo transcurría con fluidez y no disfrutaba nada el volver a casa. Había bebido más durante esa época que nunca antes o después y el matrimonio había pasado por su periodo más difícil. Llegaba frecuentemente tarde a casa y a veces hasta mentía sobre su horario para poder irse un día antes o regresar un día después. Irene lo acusaba de toda clase de aventuras y como ella estaba equivocada, él las negaba muy enérgicamente, sintiendo que podía justificar su ira. La verdad era que él estaba esperando e inclinándose por lo que ella precisamente le acusaba. Lo que le frustraba mucho era que a pesar de su buen aspecto físico y porte elegante, no estaba en él consumar sus deseos. No tenía las movidas, la labia, el estilo. Una aeromoza le dijo que era buen mozo en cierta ocasión, pero él se sentía como un idiota. Seguro que tenía acceso a cualquier mujer por un precio, pero eso estaba por debajo de él. Mientras acariciaba la idea y esperaba por tener una aventura al estilo antiguo, de alguna manera no lograba rebajarse para hacer algo tan barato como pagar por relaciones sexuales. Si Irene hubiera sabido cuánto se empeñaba él por serle infiel, lo habría abandonado. Como estaban las cosas, él se dio el gusto en aquella sesión de la fiesta de Navidad, antes que naciera Raimundito, pero estaba tan borracho que apenas podía recordarlo. La culpa y la casi ruina de su imagen lo enderezaron y le hicieron cortar su hábito de bebida. Ver nacer a Raimundito lo puso aún más sobrio. Era hora de crecer y asumir tanto la responsabilidad de marido y padre como la de piloto. Pero ahora, mientras Raimundo pasaba revista a todos esos recuerdos en su mente, sintió el más profundo remordimiento y pena que pueda sentir un hombre. Se sentía fracasado. No era merecedor de Irene. De alguna forma supo ahora, aunque nunca se había permitido considerarlo antes, que ella no podía haber sido, de ninguna manera, tan ingenua o estúpida como él había pensado e imaginado. Ella tuvo que haber sabido cuán vacío era él, cuán superficial, y sí, cuán barato. Y sin embargo, se había quedado a su lado, amándolo y luchando por mantener unido el matrimonio. Él no podía discutir que ella se había convertido en una persona diferente después de haber cambiado de iglesia y haber tomado en serio su fe. Seguro que primero le había predicado. Estaba entusiasmada y quería que él descubriera lo que ella había hallado. Él huyó. Llegó el momento en que ella o se rindió o se resignó al hecho de que él no iba a cambiar porque ella le rogara o persuadiese con halagos deliberados. Ahora, al ver su lista, supo que ella nunca se había rendido. Sencillamente se había puesto a orar por él. No era de asombrarse entonces que Raimundo nunca hubiera llegado muy cerca de contaminar su matrimonio con Patty Duran. Patty, cuán avergonzado estaba de ese tonto intento. Por lo que él sabía, Patty era inocente. Ella nunca había hablado mal de su esposa o del hecho de que él estuviera casado. Nunca sugirió nada inapropiado, al menos para su edad. La gente joven era más dada a acariciar y coquetear, y ella no reclamaba tener un código moral o religioso. Que se hubiera obsesionado con las posibilidades con Patty, mientras que probablemente, ella apenas lo sabía, le hacía sentirse más necia aún. ¿De dónde venía esta culpa? Él había mirado a Patty a los ojos muchas veces, y habían pasado horas a solas juntos, comiendo en varias ciudades, pero ella nunca le había invitado a su cuarto ni tratado de besarlo o ni siquiera de tomarle la mano. Tal vez ella hubiera reaccionado si él hubiese tomado la iniciativa, pero quizá no. Ella podría sencillamente haberse ofendido, sentido insultada y decepcionada. Raimundo meneó la cabeza. No solo era culpable de lujuria por una mujer a la que no tenía derecho, sino que seguía siendo tan torpe que ni siquiera supo cómo enamorarla. Ahora él enfrentaba la hora más negra de su alma. Estaba nervioso por Chloe. Desesperaba por tenerla en casa y a salvo, esperando que al tener a su propia carne y sangre en casa, de alguna manera su pena y su dolor se calmarán. Sabía que debía tener hambre de nuevo, pero nada le atraía. Hasta las galletitas olorosas y sabrosas que creyó iba a tener que racionar se habían convertido en un doloroso recordatorio de Irene. Quizá mañana. Raimundo encendió el televisor, no por interés en ver más del desastre caótico, sino con la esperanza de ver algunas noticias de orden, del tráfico despejándose, de la gente comunicándose. Luego de uno o dos minutos de más de lo mismo, lo volvió a apagar. Rechazó la idea de llamar a Oare sobre la posibilidad de ir a buscar su automóvil, porque no quería ocupar el teléfono ni por un minuto por si Chloe trataba de comunicarse. Habían pasado horas desde que supo que ella se había ido de Palo Alto. ¿Cuánto tiempo tomaría hacer todas esas conexiones locas, y finalmente, subirse a un vuelo Ozark desde Springfield a la zona de Chicago? Recordaba los viejos chistes de la industria aeronáutica. Deletreando al revés Ozark sale Crazo, loco. Solo que ahora no le parecía nada divertido. Saltó cuando sonó el teléfono, pero no era Chloe. «Lo siento, capitán», dijo Patty. «Prometí llamarte de nuevo, pero me dormí después de la llamada que recibí y estuve durmiendo desde entonces». «Eso está bien, Patty. De hecho yo tengo que, quiero decir, que no quería molestarte en ninguna forma en un momento como este». «No, está bien, solo que yo, ¿has hablado con Chloe? Estoy esperando que ella llame, así que en realidad, tengo que cortar». Raimundo había sido más cortante de lo que quería, y Patty se quedó callada. «Bueno, está bien, lo siento. Yo te llamaré, Patty. ¿De acuerdo?» «Está bien». Había sonado dolida. Lamentaba eso, pero no el haberse librado de ella por ahora. Sabía que ella solo trataba de ayudar y ser amable, pero no había estado escuchando. Ella estaba sola y asustada igual que él y, sin duda, ya había sabido de su familia. «Oh, no. Ni siquiera le había preguntado por ellos». Ella lo detestaría y, ¿por qué no? ¿Cuán egoísta puedo ser? Se preguntó. Ansioso como estaba por saber de Chloe, tuvo que arriesgar un par de minutos más en el teléfono. Discó el número de Patty, pero su línea estaba ocupada. Camilo trató de llamar a Desi Burton en Londres tan pronto como llegó a casa sin querer esperar más tiempo, dada la diferencia de hora. Obtuvo una respuesta intrigante. La máquina de mensajes de Desi pasó su mensaje habitual, pero, tan pronto como sonó el indicador de dejar el mensaje, un tono más largo señaló que la cinta estaba llena. Raro. O Desi estuvo durmiendo durante todo aquello, o Camilo no había considerado que Desi hubiera podido desaparecer. Además de dejarlo con un millón de preguntas sobre Stonagall, Carpathia, Tonkotran y todo el fenómeno, Desi era uno de sus mejores amigos de Princeton. Oh, por favor, que esto sea una coincidencia, pensó. Permita Dios que esté de viaje. El teléfono sonó en cuanto Camilo colgó. Era Patty Duran. Estaba llorando. Lamento molestarlo, señor Williams, y me había prometido que nunca usaría el número de su casa. Está bien, Patty, ¿qué pasa? Bueno, realmente es tonto, pero acaba de pasarme algo. Y no tengo a nadie con quien hablar de eso. No pude comunicarme con mi madre o hermanas, y bueno, solo pensé que quizá usted entendería. Dígame. Le contó de su llamada al capitán Steele y lo puso al día sobre quién era Steele. Le informó que había perdido a su esposa e hijo y que ella había acabado de llamarlo, luego de oír las buenas noticias de parte de Camilo. Y entonces él simplemente me cortó porque está esperando una llamada de su hija. Puedo entender eso, dijo Camilo, mirando para arriba. ¿Cómo se había metido en este club de corazones solitarios? ¿No tenía ella alguna amiga para descargarse? También puedo, dijo ella. Es precisamente eso. Y sé que él está dolido porque es como si su esposa e hijo hubieran muerto, pero él sabía que yo estaba muy angustiada por mi familia y no me preguntó siquiera. Bueno, estoy seguro de que todo eso es solo parte de la tensión del momento, de la pena, como usted dice, y, oh, lo sé, solo quería hablar con alguien y pensé en usted. Bueno, oiga, cuando guste, mintió Camilo. Ay, hombre, pensó. El número de mi casa definitivamente lo tendré que eliminar de la próxima partida de tarjetas de presentación. Escuche, debo dejarla ahora. Tengo una reunión de negocios esta noche y, bueno, gracias por escuchar. Entiendo, dijo él, aunque dudaba que alguna vez entendiera. Quizá Patty mostraba mayor profundidad y sentido cuando no estaba tensa. Esperaba que fuera así. Raimundo se alegró de que la línea de Patty diera ocupada porque podía decirle que había intentado llamarla de inmediato, pero no había podido ocupar su teléfono por más tiempo. Un minuto después, el teléfono volvió a sonar. Capitán, soy yo de nuevo. Lo lamento, no le hablaré mucho tiempo, pero pensé que usted trataría de llamarme y he estado hablando así que, efectivamente, lo hice, Patty. ¿Qué supiste de tu familia? Están bien, ella lloraba. Oh, gracias a Dios, dijo él. Raimundo se preguntó qué le estaba pasando. Dijo que estaba contento por ella, pero había llegado a la conclusión de que aquellos que no habían desaparecido se habían perdido el acontecimiento más grandioso de la historia cósmica. Pero, ¿qué se suponía que dijera? Oh, lamento que también tu familia fuera dejada. Cuando colgó, Raimundo se sentó al lado del teléfono con un molesto sentimiento de que ciertamente esta vez se había perdido la llamada de Chloe. Eso lo enojó. Su estómago gruñía y sabía que debía comer, pero había decidido que lo postergaría lo más que pudiera, esperando comer con Chloe cuando llegara. La conocía bien. Ella no habría comido.
Jerusalén Radio trajo para ustedes el audiolibro Dejados Atrás, escrita por el pastor y psicólogo cristiano Tim LaHaye y el reverendo y escritor cristiano Jerry B. Jenkins. Jerusalén Radio, siempre contigo.